¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Mr. Mechingón, este es su programa Lucharlas, y como siempre les tenemos un invitado de lujo, pero antes de arrancar, recordarles que tienen que bajar el programa, estamos ya en Spotify, iTunes, en la plataforma de Revolver, excelentes entrevistas con muchísimos luchadores, y el día de hoy tenemos a Rey Bucanero. ¿Cómo está Rey Bucanero?
Hola, aquí contento de saludarlos y para felicitarlos a todos porque ya me enteré que ya tienen nuevo presidente.
Ah, pues muchísimas gracias. Todo el mundo estábamos al tanto de eso, que la política se ha convertido un poco como las luchas, así es que ya hay un campeón, pero bueno, a darle con lo que es nuestro, que es la lucha libre.
Pues mira, mientras sea muy bueno para el país y para el mundo, es bienvenido, ¿no?
Pues sí, así es. Y al rato vamos a hablar de la política, pero en la lucha libre. Pero quiero empezar con tu carrera, cómo arranca, sí. A qué edad empiezas. Sé que empiezas muy joven, pero háblanos un poquito de esto.
Pues mira, yo soy la cuarta generación de mi familia de luchadores. Soy la cuarta generación. Vengo de dinastía luchadores. El primero en mi familia fue el señor Hombre Bala, en paz descanse, antes conocido como Chamaco Ortiz. Estoy hablando que es de la época él del Santo, entre el Santo, ya cuando iba casi a finales del Santo, el Cavernario, él andaba ya empezando a hacer sus pininos en la lucha libre. Posteriormente pues ya se hizo estrella, y de ahí vino mi otro tío, que es el Verdugo, y el más conocido, que es como un padre para mí, Pirata Morgan.
Okay, ahora me...
Y después de Pirata Morgan vengo yo.
Okay, y mencionas que Pirata Morgan es un padre para ti. Platícanos, ¿viviste con él? ¿Estuviste o cuál fue tu relación?
Sí, yo soy hijo de padres separados, y como a mí me gustaban mucho las luchas, yo le dije a mi mamá que pues me gustaba mucho, y me gustaba mucho andar con mi tío desde niño, desde los seis años más o menos, por ahí andaba yo en el ambiente de las luchas. Y como a los ocho se separó a mis papás, y yo le dije a mi mamá que yo quería ser luchador. Y mi tío me adoptó prácticamente como un padre, y me quedé a vivir con él de los 8 años. Y de los 8 años yo estoy en el mundo de la lucha libre, acompañando a Pirata Morgan para todos lados, dentro de los vestidores, fuera de los vestidores, para todos lados andaba con Pirata hasta los 15 años que empecé a luchar. Empecé a entrenar desde los 8 años, a los 15 años empecé a luchar, a los 17 me hice profesional, y de ahí para acá. Ya son 30 años de trayectoria.
Ahora, ¿cómo es el Pirata Morgan? Porque todos lo conocemos como luchador, pero como figura paterna, ¿cómo fue contigo?
El mejor amigo, el mejor consejero, un muy buen padre. Cariñoso también.
O sea, sí, no es tan rudo como papá.
Pues es estricto, o sea, era estricto porque, por ejemplo, para los, como me quería tanto y me quería ver que yo destacara realmente en la lucha, sí, los entrenamientos no eran nada fácil, o sea, sí me traía punta de cinturonazos, regaños, gritos, pero era para hacerte fuerte, ¿no? O sea, cuando tienes un mentor que cargas bajo tus hombros una dinastía de más de 4 generaciones, pues tienes que tener un entrenamiento muy, muy fuerte, muy estricto para poder seguir sacando el nombre de la familia en alto, ¿no?
Y ahora, ¿cómo era cuando tú ibas con él tan chavo a las arenas, a los vestidores, estás conviviendo con los luchadores? ¿Qué es lo que estás absorbiendo en esos momentos?
Pues mira, yo, por ejemplo, con él, yo era como, ¿cómo se puede decir? Pues su chicarpo, ¿no? Yo andaba... Yo era el que cargaba la maleta, le ponía sus botas, le arreglaba su vestuario para que él se cambiara ahí en el camerino que le daban para vestirse luchador. Y dentro de los luchadores, pues como yo empecé muy chico, me agarró mucho cariño los luchadores estrellas en ese momento, porque pues se les hacía curioso que yo anduviera de niño y anduviera ahí amarrándole las botas a mi tío y poniéndole aceite al Pirata y todo así para ayudarle, ¿no? Arreglando su maleta, y pues se les hacía como, no sé si tierno o se les hacía cotorro, pero varios señores estrellas, pues recibí yo muchísimos consejos de ellos. Estoy hablando en ese tiempo La Fiera, Mochicota, este Salvaje, grandes estrellas, Apolo Dantes, Rayo Jalisco, todos esas grandes figuras de la lucha libre. En ese tiempo me trataban a mí como, pues, como si fuera una mascotilla, ¿no? Me veían con cariño.
Oye, ¿cómo es el cambio de lo que tú veías en ese entonces en el casillero, y cómo ha evolucionado ese aspecto a lo que se vive hoy en día? ¿Es mucha la diferencia o no?
Sí, es una diferencia abismal, porque antes era un respeto, desde sabías en qué, por ejemplo, dentro del vestidor había un vestidor especial para los que ya todo mundo, y respetaba a todo mundo el vestidor de una estrella, ¿no? Y llegabas y no cualquiera, o sea, para poderte compartir vestidor con un luchador estrella, tenías que haber pasado por todo lo que pasaron ellos, y tenías que ser estrella, ¿no? En la actualidad, pues ya se ha perdido como mucho eso, ya es más moderno. Los chavos ya van empezando, como que se ha perdido un poco el respeto por las leyendas de la lucha libre, por los grandes luchadores.
Ahora empiezas bien chavo, ¿te acuerdas de tu debut? ¿Cómo fue? ¿Con quién debutaste? Háblanos un poco de eso.
Sí, yo debuté en la arena Puebla, cerca de la Arena Puebla, en la ciudad de Puebla. Debuté, mi primer lucha fue con dos luchadores poblanos. Posteriormente, de allí hice mi examen para pertenecer al Consejo Mundial de Lucha Libre, y me aceptaron, y mi primer lucha fue en la Arena Coliseo con dos grandes, bueno, luchadores de ese momento. Uno de ellos era Superbólido y Thorber, para enfrentar a Dalia Negra y Rey Bucanero. Eran luchadores de esos tiempos, y me tocó en la primera lucha en la Arena Coliseo.
¿Cómo vas evolucionando de lucha, de las primeras luchas, a empezar a subir en el cartel? ¿Cómo lo vas manejando? ¿Cómo lo vas haciendo funcionar esto?
Pues vas destacando, vas con la experiencia, y vas, obviamente, pues como todo, vas haciéndote un récord de luchas ganadas, de buenas batallas, de... vas haciendo como tu currículo, ¿no? De y tu récord de luchas, y pues vas ganando hasta que llega al agrado del público, y el mismo público es el que te pide ya en diferentes lados, en diferentes eventos, y posteriormente así vas creciendo como luchador. Te dan una oportunidad para enfrentar a luchadores estelares, pero ya llegas con una preparación fuerte, y pues tienes que aprovechar esa oportunidad, ¿no? Porque primero es ahora sí que aquí sí aplica lo difícil, no es llegar, sino mantenerse, ¿no? Pero aquí sí, de las dos formas, es difícil llegar y difícil mantenerte, porque sí es un deporte que necesita de mucho, de, ¿cómo te puedo decir? De total tiempo, de mucho de tu tiempo, porque no puedes hacer otra cosa más de dedicarte a la lucha si quieres llegar a ser un luchador destacado, un luchador estrella.
Ahora, ¿tú sabías que querías estar del lado rudo, que querías ser técnico? O sea, ¿cómo es que descubriste esto?
Pues yo los estilos de lucha se definen por el, precisamente por las cualidades que tienes de luchador. Si eres un luchador acrobático, pues tu estilo se puede inclinar más al técnico, ¿no? Si eres luchador a ras de lona y eso. Si eres un luchador, yo por ejemplo, yo por mi familia de luchadores rudos, pues traigo el estilo rudo, que es más fuerte, que es a ras de lona, que es lucha en castigos fuertes, que también domina lo aéreo, pero se basa más a castigos y ejecuciones fuertes para rendir al rival.
Ahora, cuando has estado del lado técnico, ¿cómo te sientes? ¿Te gusta trabajar de técnico? ¿No te gusta? ¿Cómo lo tomas?
Sí, no, de hecho sí me estuve yo dos años en el dando técnico, precisamente por el público, porque yo, te das cuenta, soy un luchador rudo, pero muy querido por el público. Entonces me pidieron, estoy hablando más o menos de hace, ¿qué te gusta? Casi unos 7, 8 años pertenecía al bando rudo cuando tuve una diferencia con Último Guerrero, pero me metí al bando técnico para poder enfrentarlo a él por el campeonato, mundial de peso semicompleto que nadie se lo había podido ganar, y yo para poderlo enfrentar tenía que pasarme al bando técnico y el público así me aceptó. Y en ese tiempo le gané el campeonato a Último Guerrero en una lucha muy, muy difícil, una de las más difíciles de mi carrera. Y en ese tiempo hice tercia con Místico, que iba saliendo, y con Dr. Wagner.
Okay, ahí hay varias cosas que quiero volver a tocar, pero una de ellas es Último Guerrero. Haces dupla con él. Háblanos un poquito de Último Guerrero, ¿qué tiene? Porque lo hemos visto que levanta a los compañeros. Es un luchador que, al menos viéndolo desde esta perspectiva, es alguien que levanta a los compañeros. Por ejemplo, lo hizo con el ejemplo como Atlantis, ¿no? Toma Atlantis se va a los guerreros de la Atlantis y siento que la carrera de Atlantis se vuelve a levantar con eso. A últimas fechas con Euforia, con Gran Guerrero, cuando tú haces... O sea, él como pareja, ¿qué es lo que brinda? ¿Qué hace que esto... que los haga, que los levante a los dos?
Pues él es uno de los luchadores más fuertes que tenemos aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre y de México, y la cualidad de estar con él es de que las luchas son siempre muy aguerridas, muy fuertes y sustanciosas, ¿no? Entonces yo creo que eso ha de ser. En mi caso con él fue de que los dos hacíamos una química excelente en el cuadrilátero. Tanto es así que duramos más de 9 años como pareja. Ganamos el campeonato mundial de pareja y le pusimos un récord que hasta ahorita, hasta la fecha, no lo han podido superar, no lo han roto, de creo que más de 40 defensas, si no mal recuerdo, en diferentes partes del mundo, ¿no? En Estados Unidos, Japón, en todos lados donde nos presentábamos y hacíamos el campeonato, le pusimos un récord, le dimos mucho lustre ese campeonato de parejas. Y pues después de todas estas rivalidades, te digo, a mí me costó mucho poderle ganar el campeonato mundial de semicompleto del Consejo Mundial de Lucha Libre. Me costó muchísimo, yo creo que te digo, son las mis luchas más fuertes, pero ya cumplido el cometido, volví al bando rudo. Y posteriormente de un tiempo volvimos a reunirnos y hemos hecho mancuerna o dupla en algunas ocasiones especiales.
Oye, ahora, hace ratito cuando hablaste de lo de Último Guerrero, también mencionaste a Místico y Dr. Wagner, nada más para marcarlo. Estás hablando de Místico, cuando Místico era el que hoy es Carístico, en ese boom que hubo de lucha libre. Entonces, háblanos cómo era, cómo se vivía la arena en esos momentos, porque era un boom en donde se llenaba la arena cada 8 días, traían rivalidades fuertes, personajes
sí,
muy fuertes.
Fíjate que el personaje de Místico, ahora Carístico, fue muy, muy aceptado por el público y fue un boom de la lucha libre, como lo han hecho en su momento muchísimas estrellas, ¿no? Estoy hablando en su tiempo el Vampiro Canadiense, en su tiempo Conan, su tiempo Carmelo Reyes, Rayo Caribe, o sea, todos esos que han sido íconos, pues con Carístico, con Místico, pues en ese tiempo se vino a ser muy, muy, como el, ¿qué te puedo decir? Como un retorno, pero a nivel mediático. Fue cuando empezaron a salir lo de los medios, empezaba a salir internet. Muy mediático, y es por eso que fue tanta aceptación por parte del público, porque lo empezaron a conocer en lugares que ni siquiera lo habían visto luchar, pero como sabían de la noticia que era Místico y que era ahijado de Padre Fray Tormenta y uno de los luchadores con más carisma, pues de ahí se fue funcionando y se vivía mucha adrenalina en todos lados, era lleno. Me tocó vivir una etapa con él cuando nos tocaban giras de luchar hasta 3 veces al día, y en todas las funciones que aparecíamos o que teníamos evento, atascadas de muchísima, muchísima gente, muchísima afluencia, muchísimo público. todas localidades agotadas, y así fue durante muchos años. Yo creo que alrededor de, por lo menos, entre 6 a 9 años.
Ahorita que lo mencionas, yo recuerdo que cuando llegamos a ir a México, íbamos a las funciones en esa época, era difícil encontrar boletos, todo lo tenía la reventa, o sea, y después vino una parte donde ibas y sobraban boletos, la arena estaba semi vacía, ponían unas mantas negras para que no se notara que estaba tan vacío. Entonces, a ti que te tocó como vivir esas dos etapas, ¿cómo se siente cuando viene esa parte donde la arena no está tan llena, donde está medio complicado, donde de luchar 3 veces al día pasas a luchar a lo mejor 1 vez a la semana? ¿Cómo es para ustedes como luchadores?
Pues mira, me ha tocado varias veces eso. No era nuevo para mí, ¿no? O sea, yo he estado desde los 8 años dentro de la Arena México. Pues antes de luchar ya me había tocado verlo entre los 80s, 90s, después de los 90s. Y así me ha tocado ver los altibajos de la arena, en diferentes circunstancias y por diferentes razones, que ha bajado y ha subido, y ahí seguimos en pie, porque la Arena México es un ícono en la Ciudad de México, es la arena más importante a nivel internacional también para mucha gente, porque de hecho han venido muchísimas partes del mundo, vienen aquí a aprender lucha libre y se lo han llevado a sus países y han crecido muchísimo con eso. Y yo creo que ver la arena son nada más, es como transitorio, son etapas que pues sí son tal vez difíciles, pero sabemos que son pasajeras, ¿no? Por ejemplo, ahorita antes de lo del COVID ya habíamos espérame tanto. Antes de lo del COVID, perdón, es que como estoy en una expuesta, viene y me pide fotos y eso. Pero antes de lo del COVID, pues ya habíamos tenido allí altibajos. Entonces, y antes del COVID, por ejemplo, estaban las funciones otra vez de nueva cuenta en los eventos abarrotados, todos los viernes, eventos abarrotados, los martes con muchos extranjeros. Entonces estaba muy padre todo, y pues ahorita está abajo, pero primero Dios empezando ya que se venga la vacuna y todo eso, ya podamos salir adelante con todo esto.
Oye, ahorita que lo mencionaste, nos tocó verte ahora que estuvimos en México, estábamos ahí cerca de donde están los tacos de Shocker, y tú pasaste y venía en turibús, y venías tú arriba del turibús, y venía lleno de turistas y demás. ¿Cómo es esa experiencia con gente que a lo mejor su primera, que vienen de otro país, y su experiencia con la lucha libre? Ellos vienen pensando WWE y de pronto se topan con la Arena México. ¿Cómo ha sido esa experiencia?
Pues es tradicional, haz de cuenta, es algo que les encanta mucho a los extranjeros. En primera, son diferentes estilos de lucha los que se manejan, tanto en Estados Unidos como en México y en Japón. Son diferentes los estilos, son diferentes las modalidades de la lucha libre, pero la mexicana es como la clásica, en especial por su vestimenta, sus máscaras, todo el glamour que tienen en los vestuarios, en cómo se vive la lucha, ¿no? A ras de lona, con una mezcla de todo, ¿no? Vuelos, lances, castigos, y eso es muy bonito para los extranjeros. Por eso es que cada que vienen aquí a México, es típico ir a la Arena México, y pues ahorita tanto es así que ha sido fuerte, una de las cosas más importantes fuertes en México, la lucha libre mexicana, que ya es patrimonio cultural de la nación.
Oye, ahora, ahorita que mencioné lo de pues, los extranjeros que llegan y todo, pero cuando tú te vas, háblanos un poquito de tu paso, porque estuviste en WWF en ese entonces. ¿Cómo fue? ¿Cómo te contactan? ¿Cómo llegas? Platícanos un poco de eso, ¿no?
Fue una experiencia muy, muy, muy buena en mi carrera, fue muy, muy grata. Fueron 4 años que estuve por allá, en los tiempos que todavía no había internet y todavía no salían mucho las redes sociales, ¿no? En ese tiempo había una especie de cazatalentos que venía de Estados Unidos a buscar talento mexicano, y fue el que me contactó. Yo me tocó a mí luchar en una carpa que se llama la Carpa Astros aquí en México, es un circo importante que había aquí, pero hacían luchas en ese tiempo, y me tocó luchar con Ringo Mendoza en mano a mano, y terminando el mano a mano, yo no sabía que él estaba allí. El señor se llama Víctor Quiñones, yo no sé si tú lo conoces, pero fue muy conocido en el ambiente de la lucha libre, y era buscatalentos, era de Puerto Rico. Él trajo a México a los G-Hunters, a los boricuas, a diferentes partes, al Mesías también lo trajo para acá. O sea, trajo mucho talento, y también llevó mucho talento a Estados Unidos. Y con él me dijo que si quería, me gustaría luchar en Estados Unidos, y inmediatamente le dije que sí, ¿no? Y fue así como fue mi ingreso a Estados Unidos, y fue algo muy, muy padre. Fuimos muy bien recibidos. Difícil ganarte el mercado americano, porque pues tú sabes que los tamaños de los luchadores allá son impresionantes, más de 2 metros y muy fuertes, y nosotros pues somos más chiquitos, pero pues sacábamos la casa, y nos apoyó mucho el pueblo americano, y hasta la fecha se quedó con un grato recuerdo. Tanto es así que he pasado por empresas muy importantes en Estados Unidos como TNA. Y también hay una también de que lleva mucho talento latino, que se llama Revolution, Lucha Revolution, y también últimamente estuve con RUH, estuvimos en Londres, estuvimos en Escocia y ahí en Estados Unidos.
Oye, ahorita que mencionas lo de TNA, ¿cómo lo viste diferente? Porque obviamente son dos empresas completamente diferentes, pero WWE es como, you know, lo top, TNA es un poco más pequeño, pero ¿cómo fue tú? O sea, ¿cómo las viste tú ambas cuando viniste? ¿Qué diferencias veías en WWE?
Los estilos, WWE tenía una forma de trabajar, y los luchadores eran muy fuertes, muy grandes, demasiado. Y los estilos de lucha eran distintos, porque en el TNA había luchadores más de nuestro tamaño, y eran más espectaculares, más movimientos, más a la lucha libre mexicana. Y el estilo de WWE pues siempre ha sido estilo de más seco, pero más fuerte y más impresionante, ¿no?
Ahorita que lo mencionas, el estilo
era de WWE... para toda la gente, espérame, te digo que estoy en la expo. Para toda la gente de California, déjame, te voy a pasar al 1000% Guapo Choker para que lo salude. ¿Sí? Espérame.
Un saludo para la gente de California. Están en el radio.
A toda la gente de California, les damos un saludo. Pues familia del 1000% Guapo, aquí desde Expo Máscaras, la Ciudad de México. Les mando un gran abrazo, y recuerden, si ser guapo era fácil, cualquiera lo sería.
Pues ahí, ¿cómo lo vieron?
Bueno, pues ahora sí que un saludote del 1000% Guapo, y gracias por tomarnos la llamada y la entrevista. Obviamente ahorita que estás acá, te lo agradecemos. Ajá. Como te preguntaba, un poquito de cuando vienes aquí a WWF, ¿cómo era trabajar? Porque WWF es más diseñado para televisión, entonces los tiempos, te marcaban los tiempos, ciertos momentos y todo. Eso ¿cómo te preparaste para trabajarlo? ¿Cómo lo manejabas?
Pues te acostumbras a los estilos, ¿no? Son estilos de lucha totalmente distintos, pero vas aprendiendo y te adaptas muy, muy rápido. Yo me adapté muy, muy rápido a ese estilo de lucha. De hecho, me gusta mucho ese estilo de lucha. De hecho, actualmente el estilo de lucha americana, yo en México tengo una arena que se llama Arena y Escuela de Lucha del Rey Bucanero, y yo tengo trabajo con los estándares más o menos que trabajan allá en Estados Unidos, con luchas a una caída y con talentos aquí de México.
Ah, pues no, qué bueno. Y hace rato mencionaste algo curioso, que hemos platicado con estos luchadores, que a ustedes sí les tocó la época donde no había internet, donde no había redes sociales, donde tú estuviste en WWF y a lo mejor nadie se enteró, ¿no? Porque no la había la difusión que hay. Nosotros sabemos que luchaste por ahí del 2005 con Shinsuke Nakamura, que hoy es una estrella de WWE, pero en ese entonces traían mucho talento. ¿Cómo era, por ejemplo, con el talento que estaban trayendo internacional de Japón y todo, alternar con ellos?
Sí, pues de hecho me tocó hacer en ese tiempo con Nakamura y Tanahashi, hacerle una defensa al Campeonato Mundial de Parejas con Último Guerrero. aquí en Arena México, y fue un evento muy, muy, muy fuerte, muy luchadores bastante preparados, pero pues te lo vuelvo a repetir, nosotros como mexicanos estamos preparados para luchar con todo tipo de luchadores, ¿no? Nakamura ha crecido mucho en Estados Unidos, pero es lo mismo, o sea, son como los tiempos, los momentos, ¿no? De cada quien, y pues son ¿qué más te puedo decir? O sea, son luchas que estando en una empresa como es WWE, pues obviamente resalta mucho el nombre a nivel internacional y ahorita con todos los medios, ¿no? Ajá.
Exacto.
Bueno.
Te escucho.
Mira, espérame, tengo más invitados.
Saludos para
California. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, ¿qué es por allá? Estamos aquí en la Expo Máscaras 126, aquí en el Juan de la Barrera. Saludos hasta Los Ángeles.
¿De quién? De parte del Kaiser del Infierno, Mephisto.
También tenemos el
Mephisto. ¿Qué tal, amigos? Un saludo hasta California, aquí desde la Ciudad de México. Un abrazo, soy Mephisto Junior. ¿Sobres?
Sí, saludos.
Estamos mandando ahorita. Bueno.
Bucanero, te voy a ofrecer chamba de productor para que nos consigas las entrevistas y demás.
Sí. Espérame,
no me colgues. No, aquí estamos. Bueno, es que Rey Bucanero ahorita, amigos, está en una Expo Luchas, pero amablemente
no está tomando la llamada. Espérame, estoy en las fotos y todo. Es que estamos aquí un poquito
más. No te preocupes.
Ajá. Bueno, ahora sí dime.
Te lo agradecemos, sabemos que estás ocupado. Ya vamos a ir a cerrando porque te queremos volver a invitar, obviamente, pero queremos cerrar esta entrevista fuerte. Oye, háblanos un poquito, nos mencionaste hace rato que vienes de cuarta generación de lucha libre, entraste al negocio, lo hemos platicado con varias personas de si es más fácil o más difícil el destacar en la lucha libre si vienes de familia luchística. Nosotros a veces pensamos que hay ciertas ventajas y desventajas. Dinos un poquito cómo, o sea, ¿sientes que ha sido más fácil porque ya venías, estabas con Pirata Morgan, tenía él te enseñó, o si hubieras entrado así como Rey Bucanero por la puerta de atrás y a ver cómo te iba?
Yo creo que ese es más difícil porque tienes la responsabilidad de la familia en los hombros y tienes que superarlo, ¿no? Porque si te has dado cuenta, muchos hijos de leyendas no han destacado en el medio de la lucha libre, ¿no? Y son hijos de grandes nombres, de grandes leyendas. Y en mi caso fue más difícil porque yo hice mi nombre. Yo no soy el hijo de ni el sobrino de, o sea, yo empecé como Rey Bucanero porque así lo quise hacer, porque el pirata me daba su nombre de Pirata Morgan Jr. en ese tiempo para facilitarme las cosas, pero yo le pedí de favor que lo que yo quería era destacar por mi propia cuenta y hacerme luchador estrella yo solo, precisamente por ponerme ese reto, ¿no?
Ahora ya vimos que ya anda Shocker y que ya, al parecer, ya se llevan bien, pero Shocker te quita la máscara. Cuando te quita la máscara Shocker, ¿tú ya tenías un plan para continuar tu carrera sin máscara? ¿Cómo le ibas a hacer?
No, fíjate que no, y de hecho tenía, más que un plan, tenía temor, porque tú sabes que hay eventos donde pierden la máscara y eso automáticamente el retiro, ¿no? De grandes luchadores que ya no funcionan con máscara. Y yo pensé que sí tenía ese temor de que el público ya no me fuera a aceptar, pero pasó todo lo contrario. Fíjate que a mí me fue mejor sin máscara que con máscara.
Y aquí en Estados Unidos alcanzamos a ver partes de, más que nada online, de un programa que había de A&E, de El Luchador, ¿no? Que hicieron en México.
Sí. Es
como un reality. Estuvimos ahí, vimos que estuviste ahí. ¿Cómo te benefició, te perjudicó en lo personal todo lo que atravesaste? Porque sí sabemos que es reality TV, pero queda bastante de tu vida, ¿no? Entonces, ¿te afectó? ¿Te sientes que te, en cuanto a lo personal?
Pues mira, ese reality, de hecho, lo hizo una televisora americana. El reality, como todos, haz de cuenta, la grabación duró más de 8 meses, pero como todos, por ejemplo, la primera semana, los primeros 15 días podrías actuar, ¿no? Pero luego ya automáticamente acostumbras a vivir a las cámaras, porque las cámaras estaban en mi casa, estaban en mi coche, o sea, estaban en todos lados, ¿no? Entonces ya empiezas a vivir con normal, ¿no? Con normalidad, y empiezan a salir las cosas realmente como son, ¿no? En un reality. Y pues sí, en ese tiempo yo tenía ya diferencias y problemas con mi ex esposa, mi expareja, y pues lo personal, pues prácticamente lo que vio el público fue toda la etapa y la transición de mi separación, ¿no? Como persona, pero estás vives una... es difícil, porque en ese tiempo la transición, que era para mí como lo personal, pues estaba acabando con una relación de muchos años con mi ex esposa, y pues prácticamente estaba perdiendo a mi hija, porque en el reality estaba perdiendo a mi hija, porque pues haz de cuenta la custodia, estábamos entre la pelea y todo eso, y aparte de todo eso yo tenía que luchar. Y si vieron en la serie, yo gané un campeonato, en ese tiempo le gané al Hijo del Fantasma, el campeonato mundial histórico, el peso mi completo, pero es el sabor que tiene, o entre lo que tiene que hacer uno como luchador, que tienes que dejar tus problemas en casa, fuera de ti, porque tienes que tener como esa doble vida, ¿no? La vida pública, que es para seguir luchando y seguir enfrentándote y preparándote para esos retos, y la vida privada que... pues tal vez te estás destruyendo y te estás acabando, ¿no?
Oye, ya nada más para terminar, háblanos de El Rey Bucanero como empresario, como emprendedor, con este negocio que traes ahorita, cómo ha sido los retos, háblanos un poquito de esto, porque no es fácil, es de luchador, ahora tener tu negocio y operarlo y todo.
Sí, mira, de hecho siempre he sido como muy afines a no depender tanto de la lucha, ¿no? Siempre he tenido alguna otra forma de hacerlo. He tenido desde bares, tuve un bar, tuve una cafetería. Posteriormente me vine y puse la arena ahorita, y me dedico ya más a la promotoría, ¿no? Hago eventos de lucha libre en diferentes empresas aquí a nivel nacional, en diferentes lugares, trato de llevar los nuevos talentos y apoyarlos mucho a los nuevos talentos, porque a mí me costó mucho trabajo, ¿no? Cuando yo empezaba a tocar puertas para poder luchar, para poder aprender a luchar, y pues por eso es que también puse la escuela de lucha libre. Soy una pequeña empresa que va haciendo talento mexicano, para posteriormente pues verlos destacar dentro de alguna empresa importante o fuerte, ¿no?
Creo que eso que dices tú es muy importante, y también siento que es muy difícil, o sea, que ser luchador es complicado, pero ser empresario, luego de ser empresario luchador, porque ya lo hemos visto con Nación, con Da Crash, con compañías que han salido y que les cuesta mucho trabajo. ¿Tú tienes algún plan, alguna visión a largo plazo?
Sí. Sí, de hecho, crecer con mi empresa, con mi arena, que es Arena y Escuela de Lucha Libre Rey Bucanero, y de allí seguirme, ¿no? Ahorita lo estoy a la par luchando todavía mientras puedo para poder seguir con la imagen, con mi nombre, y a la misma vez crecer y darle lustre con la escuela y la arena, y que la gente me vaya conociendo y llegar a empezar a trabajar ya con alguna televisora, con más gente, ¿no?, involucrada, y hacerlo ya como más grande, y tal vez tener varias sucursales de este movimiento que estoy haciendo, de este proyecto.
Excelente. Oye, pues te agradecemos, quisiéramos quedarnos más tiempo contigo, pero te agradecemos que nos hayas tomado la entrevista ahorita que estás ocupado en la Expo. Muchísimas gracias, y esperamos que estés de regreso por acá en Lucharlas, ¿no?
No, al contrario, gracias, y espero verlos pronto por allá, ya nada más donde nos hablen algún promotor de por allá, con todo gusto vamos hasta allá. De hecho, si me das permiso, te paso a Pirata para que les mande un saludo, y él creo que él va a estar en Estados Unidos la semana que viene. Y una vez, si me dejas, que haga el comercial para que diga dónde va a estar.
Adelante, adelante. Espérame.
Déjame, voy a hablarle, espérame. Ahí voy.
Bueno, pues ahí está, en lo que él hace el comercial, que nos va a mandar a Pirata Morgan, recordarles que bajen el podcast en Spotify, en iTunes, en iHeartRadio, bajen el podcast.
¿Qué?
Nos va a contactar al pirata.
¿Qué tal? Buenas tardes, días o qué hora es por allá. Habla el pirata Morgan, el mejor chavo del mundo.
Hey, ¿qué tal, señor pirata? Tenemos una entrevista pendiente con usted de California. Yo soy Mr. Machine Gun, así es que mándenos un saludote, por favor.
Claro que sí, quiero mandar un saludo a toda mi gente y a mis paisanos y mis amigos luchadores que saben de lucha libre, que saben quién es el Pirata Morgan. Les mando un abrazo y un gran saludo a toda mi gente de California, su amigo el Pirata Morgan.
Ahí está, ahí lo vamos a tener en el programa y lo vamos a entrevistar a fondo.
Ok, muy bien, aquí le mando al Rey Bucanero.
Eso.
Gracias. Bueno.
Hey, Rey Bucanero, te lo agradecemos, de verdad, muchísimas gracias por tomarnos la entrevista, aunque sabemos que estabas ocupado, pero gracias por tomarnos la entrevista. No, y lo mejor, claro, lo mejor para ti como luchador y como empresario.
Sí, hermano, gracias, te lo agradezco mucho. Saludos a todos por allá y espero verlos pronto, ¿sale?
Gracias,
nos vemos, que estén muy bien, hasta luego.
Bye.
Estaba en una entrevista.
Bueno, pues ahí está, ya lo escucharon. Él es el Rey Bucanero, yo soy Mr. Mechingón. Este es su programa Lucharlas, recuerden bajarlo en Spotify, en iTunes, en iHeart, en cualquiera de las plataformas digitales, en Revolver, está exclusivamente en Revolver también, así es que bájenlo. Tenemos increíbles entrevistas con Cibernético, con Shocker, con Aerostar, con Psycho Clown, con Taurus, con Bandido, con Hechicero, con todas las estrellas, y acuérdense que les hacemos todas las preguntas que en otros lados no hacen, así es que ahí está, con eso dicho, yo soy Mr. Mechingón, me despido, muchísimas gracias.